Javier Farina, es médico infectólogo, es asesor del gobierno, tiene la amabilidad de atendernos. Doctor Farina, ¿cómo le va? Aquí desde FM Cielo lo estamos saludando. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Doctor Farina, ahí se conoció que en Hong Kong, ahora vamos con el tema de la cantidad de personas que se han, lamentablemente se ha conocido que han fallecido, pero en Hong Kong se conoció que una persona volvió a contagiarse de COVID-19 y parece que es el caso uno de un recontagiado. Esa es la información que tenemos, doctor. No sé si usted tiene más precisiones, nos puede contar si efectivamente entonces se está comprobando que una persona que ya contrajo el virus lo puede volver a contraer luego.
A ver, el tema de las reinfecciones, en primer lugar, era una de las respuestas que todavía no se podían dar con contundencia, o sea, no se podía ser contundente en decir si hay chance de reinfección o no, nadie se puede reinfectar. Así que haya pasado esto es un caso. La verdad que el paper publicado es bastante contundente en cuanto a que probablemente haya sido una reinfección, ya que incluso se aisló el virus en los dos eventos. Hemos tenido eventos similares en Argentina o relatos también del mundo, pero quizás no contábamos con toda la información para poder ser contundentes de que era una reinfección. Pero al mismo tiempo también decir que esto no es lo habitual, no es la habitualidad. Tengan en cuenta que hay más de 10 millones de recuperados y es el primer caso que se publica en 8 meses de pandemia, ¿sí? Con lo cual esto no parece ser la normalidad, ¿sí? Era probable una reinfección porque los coronavirus modifican algunas partes genéticas a lo largo del tiempo en un brote, con lo cual podía llegar a aparecer esto. También la otra posibilidad es que individuos que padezcan infecciones más leves generen menos cantidad de anticuerpos, con lo cual no estén protegidos para una reinfección. Pero no es, insisto con esta frase, no es la habitualidad, porque si no estaríamos hablando de miles o cientos de miles de reinfectados, habiendo más de 10 millones de recuperados en el mundo.
Bien, entiendo. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Esperar? ¿Tenemos que ver cómo sigue? Porque me parece que entre un montón de incógnitas que nos generó el COVID-19, ahora me parece que la más presente es esta, digamos, decir, bueno, ¿nos podemos volver a contagiar?
Sí, incluso les diría que antes de esta viralización de la publicación de ayer, también hablábamos, incluso yo en los medios lo venía diciendo, que una de las respuestas que, así como habíamos aprendido un montón de cosas de COVID-19 en estos meses, también había respuestas que todavía no se podía hacer contundente, y una de ellas era la reinfección, por varios motivos. Primero, porque había casos anecdóticos, relatados o incluso propios de pacientes propios que podían haber sido, pero no podíamos concluirlo fehacientemente por algunos datos faltantes. Y por otro lado, lo que no podíamos responder es, ok, posterior a una infección, durante un tiempo no nos reinfectamos. Parece mostrarnos esto el COVID, porque si no, insisto con esto, en el mundo había un montón de reportes de casos de reinfecciones. Pero, ¿por cuánto tiempo nos va a proteger estos anticuerpos o esta inmunidad de nuestras células que se genera con la enfermedad? Tampoco lo podíamos decir porque venía poco tiempo de pandemia. Entonces, esto sin duda que abre una puerta, sin duda que muestra que es una posibilidad concreta, pero probablemente no sea la normalidad, al menos, y acá es donde tenemos que ser muy cautos, al menos en el corto o mediano plazo. Luego, si después de un año se pierden los anticuerpos y cualquiera vuelve a ser susceptible, para responder eso hay que esperar.
Doctor Farina, lo sumamos al periodista Fabián Devesa a la charla. Fabi, buen día, te está escuchando el doctor Farina.
Sí, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Doctor, el comportamiento que está presentando Europa en estos momentos es como ha sido hasta ahora un espejo de lo que nos va a pasar en 3 o 4 meses. Indefectiblemente, digamos, no hay forma de que no ocurra, excepto obviamente que nos vacunemos todos.
Sí, sí hay forma. La verdad que hay dos formas para evitar que esto ocurra puntuales. La primera es que sin duda el tiempo ganado en nuestro país para este momento en el que estamos, que es un momento de muchísimos casos, lamentablemente, permite estar más cerca de una eventual vacunación. Sí, lo nombraste vos, pero por eso puede ser muy diferente a lo que está pasando en Europa, que no ha tenido el tiempo luego de su primer brote, que aparte en varios países fue similar a una catástrofe sanitaria, como lo hemos visto de España o de Italia en su peor momento, no han tenido tiempo para una vacunación de su población en este momento, que están en el segundo brote. Y la otra modalidad necesaria para evitar esto es entender cuáles son las medidas y las medidas de prevención y las actividades que son de mayor riesgo, que es un poco lo que vimos. La verdad que, al margen de quizás ser totalmente coherentes por el momento y todo, España había reabierto absolutamente todas sus actividades, incluso el turismo, y hoy Cataluña, el día de ayer, también tuvo que volver a restringir actividades por este rebrote. Entonces, la población, en el momento donde está todo muy mal respecto al brote, la verdad que se empieza a cuidar mucho más. Lo ves en la calle, la gente respeta muchísimo más las normas, pero en el momento que parece que no pasa nada, incluso lo podemos equiparar tranquilamente a lo que se vio acá en Argentina, en un momento parecía de, che, pero no pasa nada, era lo que uno escuchaba en los medios o incluso en la calle, y bueno, ahí es donde las medidas, la población se relaja un poco en cuanto a lo que sabe que funciona para prevenir el contagio.
Uh-huh. Ayer se conocieron datos oficiales precisamente que muestran, a mí me da un poco de cosa marcarlo como récord, ¿no? Récord, uno, el récord lo marca en una disciplina deportiva, ¿no? Hablar a veces de estas cuestiones, a mí en lo personal me pasa, pero bueno, evidentemente tuvimos el registro más grande de cantidad de personas fallecidas según los datos oficiales dados a conocer en estas últimas horas. ¿Hay alguna explicación, doctor, de por qué tenemos esta cantidad?
Sí, ¿era esperable? Una es la misma explicación de siempre, de que es lunes, o sea, esa es una
okay,
en cuenta. Okay. Por eso la verdad que no hay que mirar en forma diaria los casos. O sea, en este momento del brote, una cosa era al principio, donde era poco, donde todo estaba al pie del cañón y todo tenía la posibilidad de abordar en cuanto al dato y al procesamiento. Hoy hay que mirar los números más a modo semanal, un poco un acumulado, ya sea promedio o número absoluto, pero hay que verlos semanalmente para hablar de tendencias o de realidades. Los números diarios, no es bueno ver los números de ayer, eso no tengo duda. Uno siempre quiere ver que empiece a bajar cualquier número que aparezca, que sea más bajo que el anterior, pero el número diario puede tener que ver con el momento de la carga de datos, con la acumulación de datos, tiene que ver con un montón de cosas. Y justamente los lunes y martes mostraron esta tendencia. Si ustedes ven las últimas semanas y miran lunes y martes, siempre parece que se sube un escalón, que seguramente tenga que ver con algo de acumulación de datos de los fines de semana. Eso está claro. Uh-huh. Así que lo de ayer no es positivo, sin duda, pero lo que hay que ver es la tendencia semanal más que el número individual del día de ayer.
Uh-huh. Usted trabaja en asesorar al gobierno. Todo parece indicar, doctor, que las próximas semanas vamos a seguir en esta instancia que se le llama fase 3. En algunas ciudades, La Plata, por ejemplo, está un poco más ampliada, claramente, digo, pero vamos a seguir en esa dirección, ¿no es cierto? ¿Qué opina?
Es muy probable, obviamente la decisión es del presidente y de los gobernadores, pero que es muy probable que lo que también cambió un poco en el enfoque, y esto también creo que de los medios de comunicación es importante mantenerlo, que el enfoque hoy va más a las actividades de mayor riesgo y de menor riesgo, ¿sí? O sea, lo de fases sirvió mucho para poder explicar en su momento dónde se estaba, pero hoy tenemos que dejar bien en claro con qué actividades tenés más chances de contagiarte y luego de diseminar masivamente este virus, ¿sí? Que son el amontonamiento de personas. Todo lo que es amontonamiento de personas y más en lugares no protocolares, o sea, porque una cosa es el trabajo, incluso esto es importante siempre marcarlo, y perdón que me fui un poco por la tangente, pero creo que es fundamental, en base a tu pregunta, comunicar esto. Las medidas restrictivas son necesarias para no dejar a libre albedrío a este virus, como pasó en los inicios en Europa, donde no se conocía esto, donde se minimizó el problema y donde su sistema de salud se saturó completamente y la gente no llegaba a acceder a las terapias intensivas o a las guardias ni siquiera. Eso es lo que uno quiere evitar. Y hoy, sin vacuna, las medidas de distanciamiento físico y de restringir movilidad son medidas fundamentales. Ahora, en los trabajos, ya sea un hospital, una fábrica o incluso algunos comercios, los protocolos se cumplen muy bien y no ha habido contagios masivos en esas situaciones, que es algo que podía pasar inicialmente cuando no se conocía bien cómo era todo, pero hoy con los protocolos no es un problema. Ahora, las situaciones sociales, ir a un bar, ir a un boliche, los asados o cumpleaños multitudinarios, eso que decimos, la verdad que sí, son situaciones donde obviamente ninguno de nosotros que estuviera ahí podría seguir un protocolo de prevención en esa situación. Así que esas actividades, incluso lo marcó también Cataluña ayer, no sé si vieron las publicaciones de Cataluña, pero también tuvo que restringir ese tipo de actividades porque fueron el problema del segundo brote. Ahí es donde hay que apuntar desde la comunicación. Entonces, ¿cómo va a seguir esto? Y seguramente siga con remarcando y puntualizando bien en las actividades de mayor riesgo y quizás dejando abiertas las actividades que pueden ser de menor riesgo, como la actividad deportiva individual, como se abrió ahora en estos días, ¿no?
Sí. Fabi, la última.
Doctor, sí, doctor, la última. Volviendo un poco, tal vez, a lo del espejo de Europa y esta cuestión, digo, el verano, la temporada en nuestra provincia de Buenos Aires, ¿usted cómo la ve, digamos, posible, factible, peligrosa, digamos, teniendo en cuenta lo que ha pasado también en algunas otras latitudes, esto de la posibilidad de que haya que ir testeado, es posible hacerlo? ¿Qué miran ustedes los expertos sobre el tema?
El análisis de eso lo podemos hacer en base a lo que se ha visto en Europa o lo que ya conocemos. La verdad que yo lo veo, si la pregunta, respondo individualmente. Lo veo posible un verano con posibilidad de movilización de personas, ya sea dentro de la provincia o entre las provincias, pero diferente. O sea, una cosa es ir a la playa, a la sierra o a la montaña, o al río, hacer una actividad al aire libre, y otra cosa es reabrir el teatro o todos los restaurantes como era antes, con amontonamiento de personas, con filas para ingresar a comer. Creo que va a haber que trabajar muchísimo en cómo protocolizar estas cosas. Obviamente que si hay turismo, la gente, los propietarios de los lugares de comida van a necesitar abrir, porque esto lo sabemos todos, pero bueno, hay que ser muy cauto en cómo van a diseñar sus protocolos para evitar que la gente se contagie. Lo del testeo que mencionás no es una solución. Alguien que sea testeado negativo en el día que está yendo o en la semana previa no significa que esté en periodo de incubación y que cuando esté en su lugar de destino vaya a ser positivo y vaya a desarrollar los síntomas y pueda contagiar. Así que no es la solución. Puede ser una herramienta más, pero no es la solución para evitar que un virus se movilice de un lado al otro. Así que lo veo posible, pero muy diferente, y hay que esperar. Otra cosa de esto también, todos obviamente queremos eso, todos queremos tener algo más parecido a nuestra normalidad antes de la pandemia, pero lo que también nos enseñó COVID es que todas las proyecciones que se trataron de hacer a largo plazo no fueron eficaces, porque es muy dinámica la forma en que se comporta este brote y hay que ir de a poco, semana a semana, quincena a quincena y a partir de ahí tomar decisiones.
Doctor Farina, muy amable por habernos atendido. Gracias.
Gracias a ustedes.
Javier Farina, médico infectólogo y asesor del gobierno nacional, charlaba un rato con nosotros.